Buenas tardes. Vamos a comenzar esta tutoría sobre procesos de conformado por deformación plástica. La tutoría la he dividido en dos partes. Una primera parte donde vamos a comentar los fundamentos básicos del proceso, aunque lo tenéis todo bien explicado en vuestro libro y en vuestros apuntes, pero he querido resumirlo brevemente en una serie de transparencias. Y luego vamos a hacer una pequeña colección de problemas. En el PDF que os voy a dejar en la carpeta de las tutorías virtuales, lo tenéis todo explicado y creo que está bien, bien detallado, ¿vale? Sobre todo la parte de problema. La parte teórica son simplemente un resumen de lo que tenéis en el libro. Bueno, los procesos de conformado por deformación plástica. Los más importantes son los procesos de forja, laminación, extrusión y trefilado, que son los que brevemente vamos a comentar a continuación. El conformado por deformación se produce cuando el esfuerzo aplicado a un material es lo suficientemente grande para que éste comience a fluir y a deformarse plásticamente, manteniendo su deformación después de que deje de actuar el esfuerzo, y empieza exactamente donde termina la elasticidad, con esfuerzos que provocan la deformación plástica. En la figura podemos apreciar el clásico diagrama tensión-deformación que habréis estudiado en otras asignaturas, sobre todo en asignaturas relacionadas con materiales. Se obtiene con un ensayo de tracción del material. Tal y como puede apreciarse, tenemos una primera zona donde el material se comporta de manera lineal, una línea recta con una pendiente igual al módulo de Young. Esta recta define el comportamiento elástico. Si retiramos el esfuerzo de tracción, si el esfuerzo de tracción es lo suficientemente elevado para llegar al límite elástico, entraremos en la región de la plasticidad, donde las deformaciones pasan a ser permanentes. Dentro de la zona plástica, si retiramos el esfuerzo de tracción, el material se recupera siguiendo una pendiente paralela a la original. La siguiente vez que se aplique una carga al material, lo que observamos es que se ha vuelto más duro y la recta de elasticidad se ha trasladado, lo que se conoce como el fenómeno de acritud. La curva de deformación plástica presenta un máximo que define la tensión de rotura, formándose la estricción y el colapso del material. La tensión nominal, lo que en la transparencia le hemos denominado como S, no es realmente una tensión, ya que la sección transversal A, en el instante de la medida de la carga, es inferior a la real, debido a que la probeta se está estirando. Por lo tanto, es preferible, en vez de trabajar con la tensión nominal, trabajar con la tensión real, que es el cociente entre la fuerza aplicada a esa probeta dividido por el área que en ese momento tiene la probeta. El problema es que la tensión nominal es fácilmente calculable. Sin embargo, la tensión real no es tan fácil porque tenemos que estar midiendo continuamente la sección de la probeta. La deformación se puede medir mediante la deformación lineal o logarítmica. Se observa que las deformaciones logarítmicas tienen la propiedad de ser aditivas, lo que no ocurre con las deformaciones lineales, ¿vale? Tal como tenéis explicado en la transparencia, ¿vale? Y vemos cómo las deformaciones lineales, estas de aquí abajo, no son aditivas, no se suman directamente. Sin embargo, las logarítmicas, aplicando las propiedades de los logaritmos, pues observamos que sí que se pueden sumar directamente, lo que facilita mucho los cálculos. A veces es conveniente expresar la curva tensión-deformación mediante una expresión matemática. Se ha visto que el endurecimiento por deformación de muchos metales se aproxima a una forma más o menos parabólica. Como podéis ver en la figura, que por desgracia no se ve del todo bien, pero es una figura directamente sacada de vuestro libro, donde lo tenéis con más detalle. Bueno, en esta figura se representa en el eje X la tensión y en el eje Y el perdón, no me sale el término en castellano, el, la tensión real. La deformación, perdón, deformación frente a tensión real en el eje de ordenadas. Para diferentes materiales, acero, cobre, carbono, bronce, acero inoxidable, aluminios, etc. Y lo que se ha intentado es generar una ecuación que nos permita reproducir estas gráficas. Lo que se observa es que los metales recocidos, que no tienen una acritud, su ecuación se puede representar como sigma igual a una constante multiplicado por la deformación elevada a un exponente. Y en los metales que se han trabajado en frío, que tienen una acritud, pues hay que sumarle una tensión. La energía de deformación se puede calcular mediante el área situada por debajo de la curva tensión-deformación mediante la integral que tenéis en la figura. La sería, por ejemplo, en esta zona de aquí, pues todo ese área sería la energía de deformación. Los procesos de conformado por deformación plásticas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Deformaciones donde la mayor parte del volumen del material se deforma, se suele llamar deformación volumétrica o deformación en masa, y otros donde solo se produce esa deformación en partes localizadas de la pieza. La deformación volumétrica o masa se caracteriza por una gran deformación y cambios de forma. La relación entre el área superficial y el volumen de trabajo es pequeña. Los procesos básicos son laminado, forja, extrusión y estirado. Por contra, tenemos los trabajos en chapa, donde la relación entre el área superficial y el volumen de trabajo es muy alta. Las operaciones de chapa se realizan en frío e intervienen dos herramientas, punzón y la matriz. El punzón es la parte positiva y la matriz la parte negativa. Las operaciones básicas son doblado, la embutición, el estirado, el corte, etc. En la siguiente figura, bueno, pues tenéis los cuatro procesos básicos descritos, ¿vale? Laminado, proceso de deformación por compresión, en el cual el espesor se reduce por medio de herramientas por rodillos. El material fluye por compresión a través de dos rodillos. Estos rodillos no tienen por qué ser cilindros, ¿vale? Pero sí tienen que existir esos rodillos. La forja, el material se comprime entre dos matrices opuestas. Es un proceso que tradicionalmente se hace en caliente, pero también puede realizarse en frío. La extrusión, proceso de compresión, en el cual el material se esfuerza a fluir a través de una boquilla, y el material toma la forma de esa boquilla. Por último, el trefilado es un proceso parecido al de extrusión, pero que en vez de trabajar a compresión, se trabaja a tracción. Entonces, el material pasa a través de la boquilla, pero en vez de gracias a un esfuerzo de compresión, mediante un esfuerzo de tracción que se produce pasado la boquilla. Por otro lado, los procesos de chapa, ¿vale? Los principales. Tenemos el doblado, que implica la deformación de una lámina metálica para que se adopte un ángulo determinado respecto al eje. El embutido, transformación de una lámina de metal en una forma hueca o cóncava mediante el estirado del material. Se utiliza un pisón para mantener fija la pieza a la matriz. Y por último, el corte, aunque propiamente dicho no es una operación de deformación plástica, pero es una operación que viene muy ligada a todos los procesos de conformado de chapa. En esta operación se corta una parte de la lámina utilizando un punzón y la matriz como herramienta de corte. La laminación, esa figura se ve francamente mal, está sacada directamente del libro. ¿Vale? Por lo tanto, la podéis consultar allí. La laminación es el proceso de reducir el espesor o modificar la sección transversal de una pieza mediante fuerzas de compresión aplicadas a través de gracias a rodillos. La laminación representa el 90% de la producción de metal y se empezó a utilizar aproximadamente en los años 1500. La figura podemos apreciar diferentes variantes del laminado, independientemente de la forma del material de partida. La primera laminación se realiza en caliente. Durante esta fase, la estructura de grano basta, frágil y porosa del material colado, pues se reduce a estructura laminada en caliente, con un tamaño de grano más fino y mejores propiedades. Luego, dependiendo del tipo de rodillos que tengamos, pues vemos que tenemos una infinidad de perfiles diferentes que podemos conseguir, desde perfiles de construcción, raíles de tren, tubos con costura o tubos sin costura y evidentemente pues láminas de todo tipo. En el laminado tenemos que comentar que se produce unos efectos que hay que comentar. En primer lugar, bueno, como el material cambia de sección, inicialmente tenemos una sección gruesa y luego tenemos una sección más fina, por lo tanto, al conservarse el volumen, la velocidad antes y después, pues, evidentemente, es diferente. La velocidad después, evidentemente, es mayor que antes. Si observamos, ¿qué ocurre en el rodillo? Pues en el rodillo observaremos que, evidentemente, el rodillo gira siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, no va a girar ni a la velocidad del material de entrada ni al de salida, sino que trabajamos en una zona intermedia. Por lo tanto, vamos a tener una zona donde el rodillo va a girar más rápido que el laminado y otra zona donde va a girar más lento. Por lo tanto, vamos a tener, por un lado, una zona con deslizamiento positivo y otro deslizamiento negativo. Y vamos a tener un único punto, que es el punto de no deslizamiento. En ese punto, la velocidad de entrada, salida y el rodillo son la misma. Vale, en esta figura pues he intentado resumir las ecuaciones más importantes. Es importante recalcar que para que exista, para que la lámina entre dentro de los rodillos, tiene que haber fricción entre el rodillo y la pieza. Y tiene que existir, hay un mínimo en ese coeficiente de rozamiento. Si hacemos un pequeño análisis de fuerzas, en la línea roja se representa el rodillo. Por un lado vamos a tener una fuerza que va a ser la fuerza de rozamiento, mu por la presión, y por otro lado vamos a tener dos componentes, la presión por el seno del ángulo y mu por la presión por el coseno del ángulo. Evidentemente, para que el material se meta dentro de los rodillos, esta fuerza de aquí, dibujada en verde, tiene que ser mayor que la fuerza que tiende a echar para atrás a la lámina. Igualando ambas fuerzas y despejando el coeficiente de rozamiento, mu, podemos sacar cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo entre la chapa y la lámina para que el laminado se pueda hacer. Y llegamos a esta ecuación. O sea, el coeficiente de rozamiento tiene que ser mayor que la tangente de alfa. Vale, dicho de otra forma, el ángulo máximo de la entrada es igual a 1 partido por la tangente del coeficiente de rozamiento. Paralelo a este estudio, podemos deducir cuál es el espesor máximo, la reducción máxima de espesor que podemos conseguir en un laminado, simplemente haciendo un razonamiento similar. ¿Vale? Entonces, llegamos a la conclusión que la reducción máxima del espesor es mu al cuadrado multiplicado por el radio del rodillo. Planteado estas ecuaciones, podemos preguntarnos cómo podemos reducir las fuerzas en el laminado. Vale, pues evidentemente podemos reducir fuerzas reduciendo la fricción entre el rodillo y lámina, reduciendo el diámetro de los rodillos, haciendo pasadas con menor reducción, o evidentemente laminar en caliente frente a laminar en frío. Para asimismo podemos, haciendo simplemente un sumatorio de fuerzas, ¿vale? Como las velocidades son diferentes, la presión también va a ser diferente, por lo tanto vamos a tener fuerzas, si queremos calcular la fuerza de un que hay que hacer para hacer un laminado, tenemos que sumar dos componentes, la fuerza a la entrada y la fuerza en la zona de la salida, porque esta esa presión de aquí es diferente. El resto es igual, pero al ser diferente, bueno, tenemos que hacer una integral desde 0 grados hasta el ángulo de no deslizamiento y luego otra integral desde el ángulo de no deslizamiento hasta el ángulo de salida. Vale, si resolvemos esta ecuación y aplicamos unas simplificaciones, ¿vale? Por ejemplo, que la zona donde se produce la deformación plástica es igual a raíz cuadrada de R por incremento de H. Con esto obtenemos unas fórmulas aproximadas de la fuerza necesaria para hacer un laminado en el caso de que no exista fricción o que sea muy baja, porque ya hemos dicho que siempre tiene que haber un mínimo de fricción, y si la fricción es significativa, pues tendremos que aplicar esta otra fórmula de aquí, ¿vale? Que son las que vamos a utilizar en los problemas. Bueno, esta es la distribución de presiones, ¿vale? Podríamos pensar que la distribución de presiones es homogénea, ¿vale? Pero no es así. Vamos a tener una presión donde va a ser máxima en el centro y se va a reducir hacia los laterales. Vale, esto para el caso de forja, ¿vale? Entonces, en el caso de forja, a diferencia con el caso de laminado, la fuerza, la fórmula que nos da la fuerza para hacer un forjado, ¿vale? Lo tenéis expresado en esta ecuación, que es el resultado de integrar la expresión que tenéis en la parte de arriba. Vale, efectos prácticos, ¿vale? Para la resolución de problemas utilizaremos la ecuación de abajo. Vale, lo dejo en el libro, lo tenéis más explicado, más no es objeto de esta tutoría, explicar estas ecuaciones, simplemente nombrarlas y luego las utilizaremos durante los problemas. En el proceso de extrusión, la pieza, generalmente un redondo, es forzada a pasar a través de una matriz con la sección que se quiere realizar mediante esfuerzos de compresión. Se pueden producir piezas de prácticamente de cualquier perfil transversal, sólido o hueco, y las piezas son generalmente productos semiacabados. Normalmente cada lingote se extruye de forma individual, por lo que el proceso es semicontinuo. En el estirado o trefilado es una operación donde se reduce la sección transversal de varillas, haciéndola pasar a través de matrices mediante esfuerzos de tracción. O sea, conceptualmente es un proceso parecido al de extrusión. Vale, esta gráfica pues ha salido muy torcida, ¿vale? En el PDF que os voy a dejar pues saldrá en su sitio esta gráfica. Vale, en esta gráfica se representa en el eje X la temperatura y en el eje Y una constante, una K, que nos ayuda a calcular el esfuerzo, la presión de extrusión de un material a una cierta temperatura, ¿vale? Por ejemplo, si queremos saber qué esfuerzo de extrusión vamos a necesitar para extruir cobre a 800 grados, pues simplemente entramos en la gráfica, 800 grados hasta que corta a la línea de cobre, ¿vale? Y luego vamos a la eje de ordenadas y obtenemos más o menos, pues podría ser 180 megapascales, que es esta K de la expresión. ¿Vale? Y R es la relación entre áreas, o escrito de otra forma, pues, la relación entre diámetros. Bueno, el proceso de trefilado, brevemente, ya lo hemos comentado un poco. Las variables son similares al de la extrusión, la reducción de área, el ángulo de la matriz, la fricción de la matriz y la velocidad de estriado. Digamos que esas son las variables del proceso. Se puede demostrar que para una reducción de diámetro y fricción conocida existe un ángulo óptimo de la boquilla en el cual la fuerza de estirado es mínima. Podemos calcular fácilmente el trabajo necesario para estirar un alambre. las herramientas, para cambiar. Podemos calcular esas fuerzas, ¿vale? Utilizando la hipótesis de deformación en condiciones de deformación homogénea, y de esta forma calcular obtendremos tanto la fuerza, ¿vale? como la tensión media de fluencia multiplicado por la sección final por el logaritmo neperiano de la sección inicial partido por la sección final. Aquí es importante que, como es un proceso de deformación plástica, esta tensión va cambiando a lo largo de la deformación, de manera que tendremos una tensión de fluencia antes y una tensión de fluencia después. Y en esta fórmula, que es una fórmula evidentemente aproximada, tenemos que poner la tensión de fluencia media. Y por otro lado, el trabajo pues es simplemente multiplicar esa fuerza por la longitud del entrefilado que estemos haciendo. Vale, como he comentado anteriormente, pues existe un ángulo óptimo en esa boquilla, un ángulo óptimo de la matriz, que hace que ese esfuerzo sea mínimo. ¿Vale? En esa gráfica se representa en función del tanto por ciento de reducción el esfuerzo necesario. Y vemos que todas estas gráficas presentan un mínimo, que es el ángulo óptimo de la matriz. Las expresiones, pues tenéis las fórmulas análogas a las anteriores, pero en el caso en que la fricción sea representativa, ¿vale? Vemos que ahí aparece el coeficiente de fricción, y el resto de datos pues son datos básicamente geométricos, y evidentemente también influye la tensión de fluencia. Bueno, hecha esta primera resumen, ¿vale? De las fórmulas más importantes, vamos ahora a abordar una serie de problemas. Todos ellos pues se resuelven directamente aplicando los métodos explicados en el libro de Kalpagian, que es el que he tenido recomendado para esta asignatura. Vale, vamos a intentar hacer uno de cada tipo, o varios de cada tipo, empezando por forja, laminado, extrusión y trefilado. Si no nos diera tiempo, lo tenéis todo en el PDF que os voy a dejar junto con esta grabación. Lo tenéis todo perfectamente detallado, ¿vale? Si encontráis algo que no está claro, pues me mandáis un correo y lo chequeamos. Bueno, en este primer problema, ¿vale? Nos dicen que un lingote de cobre hacemos dos reducciones sucesivas de su altura. Primero en un 30% y luego en un 20% de sus valores iniciales mediante forja libre, con matrices planas y paralelas. ¿Vale? Todos estos detalles son importantes porque luego tenemos que utilizar unas ecuaciones simplificadas para este tipo de forja. El diámetro inicial es de 100 milímetros. Y la altura inicial de 100 milímetros también. En todos los problemas nos tienen que, de alguna forma, decir las características del material. O sea, ¿cuál es la tensión, la gráfica tensión deformación? Nos lo pueden dar directamente como una gráfica, o en este caso nos dicen que se ha ajustado a una ecuación. Esta ecuación es I igual a 20 más 485 multiplicado por la deformación en megapascales. El material tiene una deformación logarítmica previa, ¿vale? Por lo tanto, no viene el material en estado recocido, sino que ya ha sido deformado anteriormente. O sea, tenemos en realidad tres estados: el inicial y luego el correspondiente a cada una de las forjas. El coeficiente de rozamiento en ambas etapas es de 0,2. Y nos piden deformación logarítmica en cada una de las etapas. Y la total del lingote. Y luego nos piden la fuerza necesaria para realizar los dos procesos de compresión. Notas. Suponer que el material se conserva la forma cilíndrica en cada una de las etapas. ¿Vale? Esto no es cierto. En realidad el material, cuando se deforma, si hay fricción, esa fricción hace que el material coja forma de tonel. ¿Vale? Si veis en las figuras, son cilindros perfectos en ambos casos. ¿Vale? Lo normal es que si hay fricción, se produzca un se transforme en un tonel ese cilindro. ¿Vale? Nos dice que obviemos ese dato. Y bueno, nos ayudan y nos dan directamente la ecuación que tenemos que utilizar. La fuerza de forja en condiciones del problema y para una pieza cilíndrica, pues es la que nos dice. Nos dice que la fuerza es igual a la tensión de fluencia al final de la deformación, multiplicada por el área, al final de la deformación. Aquí tener mucho cuidado porque en todos los problemas tendremos tensión de fluencia inicial, tensión de fluencia final y tensión de fluencia media. En cada caso tenemos que saber cuál tenemos que aplicar. En este caso nos ayudan y nos ponen la F de final, multiplicado por 1 más el coeficiente de arrojamiento, multiplicado por el diámetro final, partido por 3, multiplicado por la altura final. Vale, pues si empezamos a resolver este problema, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la altura del lingote en cada una de las etapas. Vale, para ello, vamos a ver si esto pinta. Vale, perfecto. Tenemos una altura inicial de 100 milímetros. La altura intermedia nos dicen que es. Ay, perdón, esto no sé, a ver cómo hago para borrar. Bueno, se ha borrado todo. Vale, disculpad. Vale, repetimos. Tenemos una altura inicial de 100, una altura intermedia, que es la altura inicial multiplicado por 0,7, ¿vale? Por tanto, 70 milímetros. Y una etapa, una altura final, H3, que será la anterior multiplicada por 0,8. Vale, esas son las tres alturas de nuestro cilindro. Vale, asociada a cada una de esas alturas vamos a tener una deformación logarítmica. ¿Vale? Vamos a tener un estado inicial, luego un estado 1, un estado 2 y un estado 3. La deformación logarítmica desde 0 hasta 1 nos dicen que es 0,1, lo dice el problema. Vale, ahora, a continuación, el problema nos dice que hagamos una primera deformación. Logaritmo de H1, por definición, partido por H2. Como las H las conocemos, y la deformación de 2 a 3, pues exactamente igual, conocidas las alturas. Con esto tenemos las tres deformaciones que nos pasan del estado 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3. Epsilon 0, 1, epsilon 1, 2, epsilon 2, 3. Vale. La ventaja de utilizar deformaciones logarítmicas es que si queremos calcular la deformación total desde 0 hasta 3, simplemente tendremos que sumar cada una de las individuales. Vale, lo escribo aquí abajo. Vale, por lo tanto, es donde de 0 hasta 3 sería la suma de todas igual a 0,67. Esa es la deformación logarítmica del final. El problema nos pedía la deformación logarítmica en cada una de las etapas, por lo tanto, la 1 y la 2, y la final, que es la suma. Pero ojo, que la final es la suma de las dos que nos pide el problema, más la que tenía en principio el material. Vale, vamos. En apartado 2, en apartado 2 nos piden que calculemos la fuerza necesaria la fuerza necesaria para realizar los dos procesos de forja. La deformación en cada una de las etapas ya la hemos calculado. Y ahora, a partir de la curva tensión-deformación, podemos saber la tensión de fluencia asociada a cada una de esas etapas. ¿Vale? Tenemos una tensión, ¿vale? que más o menos... podría ser algo así, ¿vale? De manera que en la deformación 0, pues aquí tenemos 20, ¿vale? Era E0, tenemos 1, 2, sucesivamente. Vale, pues la tensión en el instante 0, ¿vale? Pues evidentemente son 20 megapascales, ¿vale? Recordaros que la ecuación es la tensión es igual a 20 más 485 multiplicado por la deformación. ¿Vale? Todo esto en megapascales. La deformación en el estado 1 pues sería 20 más 485 multiplicado por la deformación 0,1. ¿Vale? En este caso igual a 68,5 megapascales. La deformación en el estado 2 20 más 485 con la deformación desde 0 hasta 2 igual a 238,25 megapascales. Y en el estado 3 tendremos, aplicando exactamente la misma ecuación, simplemente cambiamos la deformación, igual a 344,95 megapascales. Vale, todos estos datos que estoy poniendo aquí muy rápido escribiendo en la pizarra, no os preocupéis que lo tenéis todo detallado en el PDF que os paso. ¿Está funcionando el micrófono? Hola, hola.